COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llamaba Juan José Andreu, hoy tenía o tendría 66 años y en su barrio, en el barrio del Palo, donde sigue viviendo casi toda su familia, van a descubrirle una placa en su memoria. El motivo te lo vamos a descubrir dentro de un ratito. Muy buenas tardes, soy Pedro González, hoy es martes 9 de julio y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga, edición verano.
Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. El sol, solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar. Acabas de escuchar a Carmen Cerván en Bade Cultura hablando de esta gente de Bombay. Este tema lo han cantado con Bebe, solo si es contigo se llama. Bebe no va a estar en el concierto del viernes porque el concierto del viernes es solo el trío Bombay, el trío valenciano Bombay en acústico. Ya sabes que es el Club 100 en vivo, será en el Hard Rock Café en el Muelle 1 a partir de las 9 de la noche y no quedan más entradas, no quedan más invitaciones, así que lo único que podemos hacer es agradecerte la acogida a este concierto acústico del Club 100 en vivo con Bombay como protagonista. Así que si tienes tu invitación, la has recogido aquí, si la tienes, no la pierdas, esperas a que llegue el viernes y el viernes a partir de las 9 te esperamos en el Hard Rock Café en el Muelle 1 de aquí de Málaga. Dicho esto, vamos a la actualidad y la actualidad en principio pasa por saber cómo está la situación del tráfico. Y nos vamos en principio a las carreteras de la provincia de Málaga. DGT, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico a esta hora por las carreteras malagueñas?
Pues en este momento el único punto conflictivo de la provincia lo encontramos en San Pedro de Alcántara, donde hay un kilómetro de retención aproximadamente en sentido Málaga, en sentido creciente, y es debido a la afluencia de vehículos. Por lo demás, se circula con normalidad.
Muy bien, pues muchas gracias, hasta mañana.
De nada, hasta mañana.
Así están las carreteras en la provincia. Vamos a saber cómo están las cosas también en el centro de la capital de la Costa del Sol y para eso nos vamos al control de tráfico, al control local de tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Bueno, pues de momento muy intenso, sobre todo en la zona centro, calle Carretería, Álamo, Dos Aceras y alrededores, y también está acá la avenida Manuel Agustín Heredia en ambos sentidos. Como siempre, recomendamos usar el transporte público y extremar la precaución.
Estupendo, muchas gracias, hasta mañana.
A vosotros.
Por cierto, si te decides a no usar el transporte público porque tenga necesidad de hacerlo en tu coche, pues te recuerdo que a esta hora los aparcamientos municipales tienen plazas libres. Los que tienen más complicado el asunto, pues el aparcamiento municipal del Palo y el de la zona de Carlos Saya, el que está en la esquina precisamente del hospital de Carlos Saya. Y donde más plazas hay ahora mismo, en el aparcamiento de la plaza de San Juan y también en el de la avenida de Andalucía. Dicho esto, vamos a ver cómo están las cosas en la playa. Para eso ya sabes que siempre disponemos de la actualización diaria de nuestro hombre del mar, Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hoy creo que no te has ido a la playa, estás en tu despacho trabajando, creo que haciendo análisis de lo que ayer recabasteis en las playas de Estepona, ¿no?
Sí, claro. Ayer estuvimos cogiendo muestras de agua y de sedimentos en la playa cerrada para comprobar que ya la situación está adecuada para el baño y para que se pueda abrir adecuadamente.
Bueno, pues vamos a ver cómo terminan esas estudios y esos análisis que vais a hacer a las aguas. ¿Qué información tienes de las playas? ¿Cómo se encuentran a esta hora 12:34 de la tarde?
Bien, mira, consecuencia del poniente que tuvimos ayer, las temperaturas de las aguas esta mañana eran de 18 grados centígrados. Pero se espera que suban a 20 grados a lo largo del día en todo el litoral, salvo en Estepona y Marbella, que se alcanzarán temperaturas cercanas a 24 o 25 grados centígrados. Hoy seguiremos teniendo vientos de componente este, sureste, vientos de poniente, que van a ser especialmente intensos en Marbella, Fuengirola, en Rincón de la Victoria, en Torre del Mar, alcanzando velocidades superiores a los 20 kilómetros hora, que permitirán una práctica adecuada del surf. Tenemos pequeñas olas de dirección de poniente que no van a perjudicar para nada el baño y la práctica de este deporte. O sea que hoy tenemos una jornada ligeramente ventosa, pero muy adecuada para que podamos disfrutar de esta jornada de playa perfectamente.
Y en cuanto a la temperatura del agua del mar, ¿sabemos cómo está hoy? ¿Si está igual de fresquita que ayer o no?
No, bueno, hoy ha subido, el poniente las mantuvo frescas hasta esta mañana, que alcanzaron una temperatura de 18 grados, pero conforme avance la jornada, en todo el litoral se alcanzarán hasta 20 grados centígrados y, salvo excepciones, en Estepona y Marbella, que subirán por encima de los 24, llegando a 24 en Marbella y casi a 28 grados centígrados en Estepona.
Estupendo. Bueno, pues nada, a disposición del personal para que se pueda bañar. Mañana seguiremos hablando y comentaremos e incluso avanzaremos algo, si te parece, de la reunión que vas a tener para el tema del protocolo de las medusas, si puede ser. ¿De acuerdo?
Venga, estupendo.
Gracias, Paco. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Así están las cosas en el mar, pero también queremos saber cuál es la previsión del tiempo para hoy. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que tenemos cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas en ascenso en el interior, con pocos cambios en el resto de la provincia y vientos de componente oeste flojos en el interior. Temperaturas máximas en Málaga 33, 28 en Marbella, 32 en Vélez Málaga, 29 en Ronda y 31 en Antequera. Vamos a actualizar también la información local y provincial. Carmen Cerdán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hoy comienzo hablándote de una operación contra el narcotráfico que se está desarrollando en Málaga y en el campo de Gibraltar, de momento con 29 detenidos. Golpe a una red que se dedicaba a introducir grandes cantidades de hachís desde Marruecos. Es la segunda fase de la operación Hélice que se está desarrollando, como te digo, hoy, con 200 agentes desplegados en Alhaurín de la Torre, en Casares y en Manilva, además de en varios puntos del campo de Gibraltar, donde ha localizado un narcoembarcadero. Están registrando casas, naves y locales relacionados con esta red. Vamos a escuchar al portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso.
En el día de hoy, como digo, ha sido la fase de exploración de la operación Hélice, una operación en la que se lleva ya meses trabajando y en la que ya anteriormente se han incautado más de 2.600 kilos de hachís en varias fases. Este hachís venía procedente de Marruecos y se introducía tanto en la zona del campo de Gibraltar como en la provincia de Málaga.
El portavoz de la Guardia Civil explica además cómo funcionan ese tipo de organizaciones dedicadas al narcotráfico en la costa andaluza.
Siempre ha existido narcotráfico en todas las costas de Andalucía. Lo que es cierto es que ellos están buscando diferentes maneras y están ampliando un poquito horizontes, pero además ellos funcionan a modo cooperativa y funcionan ya como organizaciones que están ubicadas en otras partes de la costa de Andalucía.
Ahora abrimos la crónica política. Ya es oficial el acuerdo por el que Partido Popular y Ciudadanos gobernarán en coalición en la Diputación de Málaga los próximos 4 años. Un acuerdo que contempla que Ciudadanos, con sus 2 diputados, ostente la vicepresidencia primera de la institución y las áreas de empleo y desarrollo económico, educación y también deportes. El acuerdo incluye medidas como la bajada de impuestos a empresas y familias, luchar contra la despoblación, colaborar con la puesta en marcha del tercer hospital en la capital o la limitación de mandatos a 8 años. Un acuerdo que se ha firmado en las últimas horas entre los firmantes, el presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo.
Yo creo que es un buen acuerdo, insisto, para gobernar una institución que es un referente de la gestión en la provincia de Málaga, saneada económicamente, que lidera el presupuesto de inversiones en la provincia y, por tanto, yo creo que este acuerdo dota de estabilidad a la provincia de Málaga, al gobierno de la provincia de Málaga, al gobierno de los pueblos más pequeños de la provincia de Málaga, y estoy convencido que se va a hacer muy bien.
Ciudadanos, como digo, tendrá 2 diputados en la corporación provincial. La diputación, hace días que se viene hablando de que uno de ellos será Juan Casá, que ha dejado de ser portavoz en el Ayuntamiento de Málaga en este nuevo mandato, aunque desde Ciudadanos, ¿qué han dicho? Pues han aclarado que desde el partido nunca se ha dicho que Casá vaya a ser diputado, es lo que han dejado de sobre la mesa en las últimas horas. Hoy, en cualquier caso, está previsto que Ciudadanos designe a esos 2 diputados. De momento, seguimos a la espera de noticias en este sentido. Y, Pedro, para los que tengan la suerte de estar paseando hoy por el centro, si pasan en concreto por la zona de la Plaza de la Marina, la entrada del puerto, ¿qué van a ver? Pues una enorme bandera de España que está enfrente del edificio de la Autoridad Portuaria y que está ondeando sobre un mástil de casi 20 metros de altura. Se ha izado esta mañana en un acto con muchas autoridades, entre ellas el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio.
Intentamos que a partir de ahora esta bandera que nos va a presidir nos salude a nosotros, a los miles de paseantes ciudadanos de Málaga que pasan por el recinto portuario, por el Palmeral, por el Muelle 1, pero también a esos miles, cientos de miles de pasajeros que cada año entran en nuestro país a través de esta puerta.
Por ejemplo, los 500.000 pasajeros que llegan a Málaga cada año a bordo de cruceros. Van a ver esa enorme bandera ya colocada desde hoy. Y Pedro, como contabas al principio del programa, tal día como hoy del año 1981, hace ya 38 años, la noticia nos llevaba hasta la playa de El Dedo. Allí un joven de 28 años perdió la vida al salvarla de una niña que se estaba ahogando en un día en el que había una fuerte resaca en el mar. Él se llamaba Juan José Andreu Paniagua, hoy tendría 66 años y en su barrio, donde sigue viviendo casi toda su familia, van a descubrir esta tarde una placa en su memoria.
Él era el mayor de 6 hermanos y sus 5 hermanos estarán esa tarde en ese acto. Entre ellas va a estar Lola Andreu Paniagua. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdas de aquel día, de ese 9 de julio de 1981?
Pues la verdad recuerdo un día muy fatídico, un recuerdo muy malo, la cual nos levantamos muy bien. Él se fue, que estaba, él trabajaba en Gómez Ragio, era el momento en que cerraba, y entonces estaba buscando trabajo y realmente lo consiguió. Y venía muy contento, y vino a casa a cambiarse de ropa y a darse un chapuzón porque su ilusión era el mar. Le gustaba mucho bañarse y en fin, y estar con su familia.
Oye, me cuentan que solo un mes después de esa tragedia, del fallecimiento de tu hermano, sí, nació tu sobrino, el hijo de tu hermano, Juan José, ¿no?
Exactamente.
Juan ¿Estará José... en el homenaje hoy?
Sí, sí, está con su pareja, Jessie, y sus dos hijas, Luz y Lola, que es la pequeña de 9 meses, que le han puesto el nombre de su abuela, de la bisabuela, ajá, mejor dicho.
Oye, 38 años se ha tardado en ponerle una placa en recuerdo a tu hermano. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo?
Pues simplemente porque fueron unos momentos muy malos, muy trágicos. Mis padres lo pasaron muy mal, la familia lo pasamos muy mal. Eran todos muy jóvenes, porque mi hermano tenía 28, yo tenía 26... No llegaba a cumplirlo, y entonces los demás eran todos más pequeños, con lo cual no había nada más que momento para atender a mis padres, sobre todo mi madre, perdona que me emocione, que la pobre fue meterse en la cama, y entonces pues nadie movió nada, hasta que hace un año aproximadamente, o menos quizás, un maestro suyo, y bueno, uno de los maestros, y pues se puso en contacto con nosotros y dijo que era una pena que esto se quedara en el olvido, puesto que era una persona que había dado su vida por otra, que es don Pedro Medina. Y efectivamente empezó él a promover esto, nosotros a colaborar, a ayudar. Nosotros somos muy conocidos en el barrio porque hemos nacido aquí, nos hemos criado. Y la verdad, pues todos los vecinos, amigos, conocidos, en fin, fue un... Todo el mundo se volcó con el tema, nadie había olvidado a Juan, porque la verdad no es porque haya muerto, siempre se dice que los muertos son los mejores, pero no es verdad. Era una persona cariñosa, amable, simpática, no pasaba de nadie, ayudaba a los demás, en fin, no te lo digo desde... hermana que soy, claro, sino si pudierais hablar con los amigos o con seguro que os contaría lo mismo.
Lola, la niña a la que salvó tu hermano era una niña de Córdoba, sí, salvó la vida. ¿En estos 38 años habéis tenido algún contacto con ella?
Pues no, la verdad, para nada. Yo creo que la criatura también, como su padre perdió la vida, pues me imagino que en su casa también había pena y dolor, y ella tenía 12 años.
Porque su padre, me dicen que perdió la vida también ahogado, ¿no? ¿Lola? Pues hemos perdido la comunicación con Lola. No hace falta recuperarla, yo creo que está contado la historia perfectamente, y esta tarde pues será ese homenaje con esa placa que se va a descubrir en memoria de Juan José Andreu Paniagua, que hoy cumpliría 66 años y que falleció en la playa del Dedo, en donde se va a poner esa placa, por salvar a una joven, como decíamos, de 12 años. Ahí estará Lola, la hermana de Juan José, y con el resto de los hermanos también. ¿Alguna otra cosa más antes de marcharnos a otra historia.
Pues sí, Pedro, te voy a contar una noticia que avanzábamos esta mañana a primera hora, la muerte de un motorista de 41 años esta madrugada al chocar con un camión de la basura ocurrido en calle Bolivia sobre las 3:30 de la madrugada. Varios testigos llamaron a emergencias. Al llegar, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de este hombre.
Muy bien, pues si hay alguna cosa más lo contaremos aquí en la mañana en Herrera, en COPE más Málaga, y si no, pues te emplazamos al informativo de las 2:20. Gracias, Carmen.
A ti, Pedro.
Por cierto, música para Carmen, que es de verano y le va a gustar muchísimo. Es probablemente una de las grandes artistas del verano, sin duda alguna. Y no será este el único tema que vaya a sonar este verano, pero este es otro de los candidatos a canción del verano. Bueno, ella se llama Rosalía, el tema se llama Haute Couture. Es uno de los que tiene opciones para convertirse en canción del verano, como decimos. De hecho, el videoclip de esta canción cuenta ya con casi 14 millones de reproducciones en YouTube. Así que, fíjate, el tema, por cierto, ha sido coescrito por la propia Rosalía junto a El Guincho y Leticia Sala. Ahí está ese tema que probablemente sea candidato al tema del verano que todos los años tenemos desde los años 70 en nuestra cartera de música de estival. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida te quiero contar algo que tiene que ver con la gente de AVOI, de la Asociación de Voluntarios que ayudan a los niños oncológicos o los niños con enfermedad de cáncer, y una excursión un poco más larga de lo normal que se van a hacer. Ahora te cuento.
Florín Viajes, tu viaje a medida por profesionales. Ahorra tiempo y dinero. Sigue nuestras ofertas en Facebook, florin.viajes. Abrimos sábados, mañana y tarde en Centro Comercial Rosaleda.
Let the bass kick.
El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo. Patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Colabora Segurisur, sistemas de seguridad.
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumóvel. Descuentos desde el 15 al 50% en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones, en todo. Y además ahora, y solo en Sumóvel, puedes pagar hasta en 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Sumóvel, 25 años contigo.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por cierto, déjame que te cuente, si aún no te has decidido a alquilar, rentabiliza tu inmueble y disfruta de tu alquiler con Alquiler Seguro. Es la única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Los puedes encontrar en Málaga, en calle Armengual de la Mota número 32, o llamarles al teléfono 902-37-57-77. Alquiler Seguro, protección a propietarios. 12:48 minutos del mediodía, seguimos en Herrera en COPE más Málaga, y como decía, te quiero hablar de una excursión un tanto especial, digo, porque la excursión tiene migas. Es la primera edición de lo que llaman Aventura Trashumante entre Lobos y Mastines. Y tú dirás, madre mía, qué peligro. Pues no, no es tan peligroso, sobre todo si tienen a un guía de la categoría de Manolo Calvo, que es director de eventos y relaciones institucionales de Tienda Animal y líder de esta expedición, que ya tiene un amplio recorrido en ese tipo de cosas. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Teniéndote al frente a ti, yo iría con los ojos cerrados donde fuera, ¿eh?
Bueno, bueno.
Bueno, esto me imagino que no será tanto como pasear por el Ártico ni nada de eso, ¿no?
No, no, para nada, para nada. Bueno, es sí, me hemos llamado Aventura Trashumante porque, bueno, sí, cualquier actividad al aire libre, como vamos a hacer nosotros, pues estar acampados, hacemos acampadas libres, que no vamos a un camping ni nada, no, pues bueno, tiene su componente de aventura, ¿no? Y vamos a donde vamos a estar también, porque bueno, esto así como suena, pues de lo que se trata, en la línea de muestra de Tienda Animal, del proyecto educativo que tenemos de Tienda Animal Educa, que desarrollamos en los colegios, es contarle a los chicos la historia y la cultura del perro, y bueno, no puede ser de otra manera que yo me voy al Ártico, vivo experiencias allí en primera persona con los inuit y tal, y no podía ser de otra manera que no contásemos, pues que todavía en España sigue existiendo, aunque pocos, pero quedan todavía pastores transhumantes, que llevan con sus rebaños, pues llevan a mastines para protegerlos del ataque del lobo. Entonces, me voy con cinco chicos de Málaga, cinco chicos de la asociación Avoy, que han superado un cáncer y se vienen conmigo, pues, a irnos allí a vivir en primera persona esta actividad milenaria que todavía existe en España.
Uh-huh. ¿La vais a vivir a partir de ya? El día 10 ya tenéis que estar por allí hasta el 18 de julio. Por cierto, esto va a ser en un sitio que es la Reserva de la Biosfera de Babia. Cuando alguien dice, ¿estás en Babia? ¿Tiene algo que ver con este lugar?
Totalmente relacionado. Bueno, la Reserva de Babia, para quien no la conozca, está en los Montes de León y es una maravilla, uno de los sitios más bonitos que hay en España. Y totalmente virgen, entonces, pues bueno, esto se decía estar en Babia porque había un rey, que no me acuerdo ahora cuál era, que se iba allí a descansar, a pasar temporadas allí. Cuando preguntaban, ¿dónde está el rey? Y el rey está en Babia, y de ahí viene estar en Babia hasta fuera de todo, ¿sabes? Uh-huh. Así que vamos a estar en Babia por unos días, ¿sabes?
Bueno, ¿y qué van a hacer los chavales allí? Quiero decir, aparte de la excursión, que ya de por sí ir a la zona donde vais a ir, el León y tal, es naturaleza plena, pura y dura, pero allí, ¿qué actividades van a tener?
Pues mira, salimos mañana a las 8 de la mañana, y bueno, mañana será todo el día pues prácticamente del viaje. Llegamos a La Cueta, que es un pueblecito de la zona de Babia, que tiene 8 habitantes el pueblo, ¿vale? Entonces llegamos allí, mañana dormiremos en el pueblo, en la casa de un amigo nuestro, de Emilio, que también nos acompañará a la aventura transhumante, y al día siguiente pues salimos en dirección a las fuentes del Sil, las fuentes donde nace el río Sil, y prácticamente todo el día pues será subiendo. Llevamos tres caballos que nos van a ayudar también, pues bueno, para llevar parte de tiendas de campaña, de comida, en fin, todo esto. Y estableceremos el campamento, pondremos las tiendas de campaña, una tienda comunitaria que llevamos también de tienda de campamento, que se llama. Y después, al día siguiente, pues empezaremos a salir. Hay tres pastores en la zona, que los conozco a los tres, porque ya aquella zona la conozco de otros años y de andar por allí. Entonces les vamos a acompañar en su día a día. Con el primero que vamos, Alberto, para que os hagáis una idea, a él le suben la comida una vez a la semana y tienen que subírsela con caballos porque no hay ninguna pista forestal ni nada que pueda llegar un coche a donde está él.
Qué bueno.
Perdón. Entonces, bueno, vamos a estar acompañándoles, pero después vamos a hacer muchas actividades. Pues vamos a visitar pues la Laguna de las Verdes, una laguna glaciar que hay, preciosa también. Vamos a tener actividades, pues bueno, digamos, ahí es una de las zonas, en esta zona hay muchísima fauna silvestre, tenemos renecos, tenemos lobos, tenemos osos, tenemos muchas rapaces. De los pocos sitios de España donde se puede ver el alimoche en libertad, pues yo lo he visto allí también. Uh-huh. Después llevamos cámaras nocturnas con infrarrojos y para intentar cazar a los lobos, a cazarlos fotográficamente, claro está. Cazarlos de noche, vamos a poner pues estas cámaras trampa en zonas que, pues bueno, en los cruces de los caminos, que eso ahí no, donde ellos van a tirar la barra, que se llama, en fin, vamos.
Que van a tener cosas que hacer sin duda alguna en todos estos días, ¿no?
Sí, y el día 16 vamos a hacer un paréntesis en la aventura transhumante, y como nos queda cerca, relativamente cerca, nos vamos a ir a hacer el descenso del Sella, del Piragua.
Qué bien. Bueno, pues la verdad es que se van a divertir muchísimo estos chavales y yo creo que lo merecen después de todo lo que han luchado contra el cáncer, que ahora tengan esa oportunidad de divertirse entre lobos y mastines, esta aventura transhumante que se ha hecho para ellos. Manolo, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y no te extrañe que te llame a la vuelta a ver cómo ha quedado la cosa, ¿vale?
Cuando queráis.
Gracias, hasta luego.
Venga, chao.
Es momento de hablar de Renta 4 y para eso vuelvo otra vez a requerir a mi compañera Carmen Cerván, que anda por allí por el estudio Antonio Guadamuro. Carmen, cuéntame.
Pedro, me acompaña una semana más el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Álvaro, ¿cuál es vuestro día a día en Renta 4? ¿Qué relación mantenéis con los clientes?
Bueno, nosotros dedicamos el día a dar un servicio de calidad a los clientes, a hablar con ellos por teléfono, a reunirnos para analizar el estado de los mercados financieros, de sus carteras, comentar las decisiones de los gestores. Ya sabes que Renta 4 no es un banco tradicional, comercial. Somos un banco de inversión y gestión patrimonial y lo que damos es servicio al cliente. No vendemos productos, sino que gestionamos carteras desde el departamento de gestión y damos un servicio especializado a clientes ayudándoles en la inversión de sus ahorros, ¿vale? La verdad es que nuestros clientes notan la diferencia en este servicio que ofrecemos y confían cada vez más en nosotros para gestionar sus ahorros.
¿Alguna vez me has dicho que no hace falta tener mucho ahorro para disfrutar de estos servicios? Para que nos entendamos, Álvaro, ¿no hay que ser rico para ser cliente de Renta 4?
No, realmente no, ¿eh? Cualquier persona puede ser cliente nuestro. No ponemos límites de cantidad. Tenemos todo tipo de clientes, minoristas, grandes patrimonios, empresas, instituciones, pero cualquier persona sin mínimos pues puede ser cliente, ¿vale? Tenemos más de 20.000 millones de euros de patrimonio bajo administración y gestión y más de 30 años de experiencia. Es decir, cualquier pequeño ahorrador es bienvenido y cualquier inversor es un gran cliente para nosotros, ¿vale? Estamos también muy comprometidos con la educación financiera y por eso ofrecemos cursos de formación gratuitos no solo para clientes, sino para cualquier persona que le pueda interesar. De hecho, nos desplazamos también a dar este tipo de formación en algunas empresas. Estamos convencidos de que es importante mejorar la educación financiera de la gente y hablamos cada día con nuevas empresas para ofrecerles cursos gratuitos de formación para que ellos se lo ofrezcan a sus empleados.
Además, he visto, por cierto, que ya estáis anunciando vuestra promoción de verano, ¿no?
Sí, está activa ya y hasta el 15 de septiembre, ¿vale?, incluido. Y bueno, básicamente le regalamos al cliente el 1% de la aportación neta que realice sin límite máximo de cantidad, siempre que cumpla las bases, ¿vale? Un cliente o cualquier persona que abra cuenta ahora, si ingresa, por ejemplo, 50.000 euros, pues le regalamos ese 1%, que serían 500 euros, ¿vale? La bonificación puede ser de dos formas, a elegir por el cliente. Bonificación en fondo de inversión, le regalamos esos 500 euros en aportaciones al propio fondo, o bono corretaje. Si es un cliente que, por ejemplo, opera comprando y vendiendo acciones, se le regala un bono en comisiones con ese importe.
¿Y qué opción me recomendarías?
Aquí depende de cada persona. La verdad es que los fondos de inversión tienen muchas ventajas, como puede ser la diversificación de pequeños importes, la fiscalidad muy interesante, parece un producto muy interesante, ¿vale? Pero también ofrecemos servicios de gestión de cartera de bolsa que te puede venir muy bien, ¿vale? A nosotros nos gusta sentarnos con cada cliente, en este caso contigo, conocer a la persona, sus necesidades, las inquietudes, para ver lo que le puede venir mejor a cada uno, ¿vale? Nosotros somos un banco de clientes, un banco de servicio, en lugar de un banco de productos.
¿Y alguna recomendación de cara al verano?
Recomendación, yo siempre, lo primero, disfrutar de lo que tenemos, ¿vale? La salud nuestra y la de nuestra familia, amigos, etcétera, ¿vale? Por supuesto que es lo más importante. A nivel financiero, la recomendación siempre es la misma en cualquier época del año, no solo en verano, y es ahorrar, ¿vale? Ahorrar y por supuesto, invertir este ahorro para que vaya creciendo con el tiempo, ¿vale? El tiempo pasa volando y es importante hacer una buena planificación financiera, ¿vale? La mejor forma de ahorrar es hacerlo de manera periódica, de manera automática, y una pequeña cantidad cada mes. Cada persona dentro de sus posibilidades y, bueno, con el paso del tiempo ese pequeño ahorro que he ido invirtiendo se va acumulando, va creciendo por interés compuesto y al final te da una base, una tranquilidad necesaria para afrontar las necesidades que pueda tener cada uno en el futuro.
Bueno, pues a los oyentes lo que les digo es que si quieren conocer alguno de los servicios que ofrece Renta 4 Banco, lo que debe hacer es acercarse a su oficina, está en la Alameda de Colón número 9 y allí está su director, Álvaro Parte Arroyo. Como siempre, gracias.
Gracias, Carmen.
Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber.
¡Qué me gustan las canciones de los años 80! Canciones como esta de Radio Futura, por ejemplo, podrían estar sonando en el 3345 Sound Restaurant. Un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve y que te lleva, precisamente, musicalmente hablando, a los años 80 y 90. Y además, con una carta que es una auténtica delicia. No solamente la gastronómica, sino también la carta de vinos. Debes probar cosas como la ensaladilla rusa del langostino, el tartar del salmón con mango, o tomarte un guacamole con cebolla morada. En fin, mira la carta, escoge lo que te apetezca, porque cualquier cosa que escojas seguro te va a gustar. 3345 Sound Restaurant, en Avenida Plutarco número 57, en Teatinos. Vamos a las noticias, después volvemos. Hasta ahora.
Luego estuve esperándote en la plaza.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:00 p.m, 5 minutos, seguimos en Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que soy Pedro González, por si no lo sabías, y que además de eso te doy la bienvenida si te acabas de incorporar a esta edición verano de nuestro programa. Vamos a saber qué es lo que está pasando en el mundo del deporte. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Pues en el tiempo del deporte tenemos que hablar de la lista de convocados que ha dado el seleccionador Sergio Scariolo, de la selección española absoluta, que va a jugar el Mundial de China. Y en esa preselección, prelista de 16, luego va a tener que descartar a 4, hay un jugador del Unicaja de Málaga. Se trata de Jaime Fernández. Finalmente el malagueño Alberto Díaz se ha quedado fuera, así que por lo tanto Jaime Fernández es el único representante ahí en la lista de Scariolo para esa prelista de jugar estos partidos de preparación. Ya sabes que esa selección española, antes del Mundial de China, jugará dos amistosos aquí en el Carpena, un triangular, así que por lo tanto lo podremos ver aquí en Málaga. Y en fútbol, contarte que el Málaga vuelve al trabajo el lunes que viene y que, como ya te contaba ayer, antes de entrar tienes que dejar salir. Son casi 32 jugadores los que tiene el Málaga, tiene que aligerar mucho el equipaje y están de negociaciones con los jugadores para intentar sacar alguno de ellos. El más llamativo es el de Ortiveros, es el mejor jugador del equipo por el que el Málaga puede hacer caja. Se habla de unos 10 millones de euros, una posible venta al Villarreal, y ese dinero pues para paliar el tremendo palo de no subir a primera y a condicionar un poco las arcas económicas del club. Ha hablado Tebas, precisamente. Tebas ha estado aquí en Málaga, el presidente de la Liga. Vamos a escuchar luego sus declaraciones. Así que, por lo tanto, a partir de las 3, más deporte.
Muy bien, pues ahora te escuchamos. Gracias.
Un saludo.
La 1:07. ¿Hablamos de nuestras mascotas? Ya sabes que tenemos a un especialista en la materia, como es Adrián Navarro, que es adiestrador, qué palabra más difícil, y especialista en adiestramiento canino en Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de mascotas, que tenemos que resolver alguna que otra duda que nos han planteado hoy aquí nuestros oyentes. Pero escúchame una cosa, ¿cada propietario o cada persona deberíamos de pararnos a pensar cuál es el perro que más nos conviene?
Pues sí, yo creo que deberíamos empezar por ahí. Los principales problemas vienen por no saber qué tipo de perro es adecuado para cada persona.
¿Y eso cómo podemos saberlo? Quiero decir, ¿depende de nuestra vivienda? ¿Depende de nuestra personalidad? ¿De qué depende?
Dependerá de muchas cosas, sobre todo de nuestras capacidades físicas y del tiempo que podemos dedicarle. A una persona anciana, obviamente, no le vamos a dar un cachorro. En cualquier caso, le daremos un perro anciano que se pueda adecuar a sus necesidades, que no necesite tanto tiempo de dedicación ni tanto esfuerzo físico para cansarlo. Si, sin embargo, nos encontramos con alguien que le gusta hacer footing, pues buscaremos algún tipo de raza más activa para que pueda abarcar las necesidades que esta persona le hacen falta.
Y luego también depende de la vivienda, porque estamos hablando de necesidades físicas, pero no es lo mismo un perrito para criarlo en un apartamento de 40 o 50 metros cuadrados que si tenemos una casa un poquito más amplia con su jardín y su terraza, ¿no?
Hombre, yo sigo opinando lo mismo. Lo que hace falta es tiempo. Porque yo personalmente, ya os comenté el otro día que tengo 20 perros en la casa.
Correcto.
Entonces, lo que hace falta es tiempo. Una persona que a lo mejor tiene un chalet de 50 metros, bueno, 50 es poquito, a lo mejor de algo más, pues puede tener perros más grandes. Pero ¿por qué la persona que tiene en un piso y tiene tiempo para dedicarle no? Un pastor alemán en un chalet es más feliz que con una persona que lo saca 4 horas al día? Esa es mi pregunta.
La pregunta tiene respuesta, porque yo sé precisamente que ha habido gente que tiene chalet en el campo con 2.000 metros cuadrados de terreno alrededor y tiene perros, y los perros no son felices porque precisamente no tienen ese contacto habitual con el dueño de que lo saquen a pasear, y se creen que por tener 2.000 metros cuadrados de terreno y los perros tenerlos sueltos que son absolutamente felices, y están equivocados.
Exactamente, Pedro, exactamente.
Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que tiene saber de perros y esas cosas. Por cierto, que hay una persona, un oyente, que nos ha escrito un correo, ya dijimos la semana pasada, si queréis alguna consulta para Adrián, que tiene que sabe mucho del tema de mascotas, pues no dudad en enviarnos un correo a málaga@cope.es. Bueno, pues nos ha escrito Neni, me parece que es Neni, sí, Neni, el correo. Dice, buenas tardes, dice, el tema del Golden, ¿se puede pelar algo? ¿Se puede pelar un Golden?
No se puede pelar un Golden. El último día estuvimos hablando del tema del calor en verano y una de las razones por las cuales puede darle un golpe de calor a un perro puede ser esta. Perros que por genética tienen el pelo largo para protegerse de altas temperaturas y bajas temperaturas, al rapárselo le quitamos esa capa protectora. También podemos meterlo dentro del resto de perros. Hay mucha gente que tiende a rapar a los perros en verano. Hay razas de perros que sí se pueden pelar, pero una cosa es pelar y otra cosa es rapar. Un perro de agua no lo puedes dejar sin ningún tipo de pelo. Tendrás que dejarlo al 2, al 3, dejarle una poquita capa protectora. Uh-huh. En cuanto al Golden, encima es un retriever. Los retrievers son de esas razas que son predisponentes a los golpes de calor, así que en cualquier caso, si le molesta el pelo, pues mójalo más a menudo, ¿no? y refrescalo, ¿no?
Bueno, dice también esta oyente, dice que le han detectado cataratas al perro con 6 años y pregunta, ¿es muy prematuro?
Hombre, 6 años la verdad que es un poquito prematuro. Eso la verdad que quien tiene que valorarlo es un veterinario, pero habría que valorar el tipo de alimentación que ha tenido el perro, porque ya te digo, con 6 años es muy joven. También habría que ver qué tipo de cataratas tiene, si es leve, si ya es muy avanzada, si ha perdido todo lo que es la visión de ese ojo. Uh-huh. En función de eso, pues sabríamos decirle mejor o peor, pero ya te digo, con 6 años la verdad que
es pronto, ¿no?
Que es pronto.
Y hablando de alimentación, que lo acabas de mencionar, y para terminar esta consulta que nos hace Neni, dice que el aliento del perro dice que le huele a pescado. Y entonces pregunta, ¿se puede cambiar de pienso y con eso puedo solucionarlo? O le han dicho, por ejemplo, dice, ¿darle manzana es bueno?
Hombre, yo eso ahí sí que entraría a valorarlo con un veterinario, porque puede ser que simplemente tenga mucha cantidad de sarro y eso le esté cambiando el aliento de la boca, o que por el tipo de saliva que tenga sea de esa manera. No sé si te has dado cuenta, pero normalmente los perros chicos tienden a tener peor aliento que los perros grandes. Habrá que valorar el porqué y ya después entrar en si le viene mejor manzana, si le viene mejor X.
Bueno, pues esa es la consulta que hoy queríamos preguntar precisamente a Adrián, la consulta que nos ha hecho Neni, esta oyente. Recuerda que si quieres hacer alguna consulta a nuestro especialista canino, no tienes más que escribirnos un correo a málaga@cope.es y nosotros el martes que viene pues se lo trasladaremos. Adrián, gracias por estar con nosotros y te veo el martes, ¿no?
Sí, muchas gracias por invitarme otro día más.
Muy bien, muy gracias a ti por venir. Hasta luego.
Hasta luego.
Estamos en la 1:12. Te quiero hablar de Credialpes. Ya sabes que si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, para cualquier cosa que necesites, una moto, una bicicleta de montaña, ahora está muy de moda eso de las bicicletas en verano y esas cosas, salir con la bicicleta a las 2 de la tarde es un momento adecuadísimo a esta hora para que te dé un sopapo el calor y te olvides de la bicicleta hasta que llegue el invierno. En fin, cualquier cosa que quieras comprarte, ya sabes que Credialpes te da el préstamo personal para lo que quieras. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Vamos a seguir hablando de cosas, en este caso, que puedes hacer disfrutar en Málaga capital y provincia. Y para eso quiero contar con la colaboración del director de la Casa Natal de Picasso, del Pompidou, del Museo Ruso. No había más museo para él. José María Luna, buenas tardes.
Buenas tardes. No, para mí no, para el equipo de la gente.
Para la gente. Bueno.
Lo posible, como te digo, que cada día
exactamente
se abran y funcionen y desarrollen una actividad realmente proteica.
Perfecto. Oye, precisamente de la colección del Museo Ruso quiero hablar porque se acaba de presentar una exposición que se llama Intrinsic Journey del fotógrafo Dmitry Lokianov. ¿Cómo pronuncio el ruso? Es tremendo. José María, la exposición la podemos ver hasta el 8 de septiembre. ¿Qué vamos a poder disfrutar si vamos a verla?
Pues, aunque pronuncia muy bien el ruso, es una palabra trújula, entonces Lukianov, y es una exposición de unas fotografías seleccionadas de 2 años de viaje por distintas ciudades periféricas de Rusia que el fotógrafo, que también es geógrafo, hizo y que recogen la periferia de la periferia, es decir, situaciones, lugares fuera de las ciudades principales de Rusia, pero también fuera de los lugares principales de esas ciudades, con una mirada entre melancólica y nostálgica por lo pasado y esperanzada en todas las posibilidades que ese gran país tiene.
Son, evidentemente, o se trata de piezas fotográficas, porque creo que se enmarca dentro de el Festival Foto España, ¿no?
Exactamente. Nosotros este año hemos contado con la colaboración, el apoyo de la Fundación Ancaria y de Foto España, que cada año realizan un visionado de selección de fotógrafos por distintos países del mundo. Y este año, al ser Rusia, nosotros le hemos apoyado y han considerado, dada la calidad de la selección de fotógrafos y fotografías que se hicieron en la exposición, y esto nos ha permitido incorporar la colección del Museo Ruso dentro de la programación general de Foto España, el programa de Foto España.
José María, ¿por qué esta experiencia fotográfica la califica el autor como un viaje psicogeográfico?
Bien, yo creo que la vida de un artista y su obra están siempre vinculadas, y en estos 2 años que Dmitri estuvo de viaje por estos dos lugares de Rusia, pues de alguna forma también él, como te decía antes, abordaba los espacios con una mirada propia, una mirada también intelectualizada, que también pretende centrar y poner el foco en el paisaje, en el escenario, en un momento, y eso lo declara él y así lo escribe, en un momento en el que todos estamos haciendo continuamente fotos, continuamente tomando instantáneas de lugares variopintos y de situaciones variopintas, al final el escenario se desdibuja, el paisaje queda fuera de foco y pierde su protagonismo, y él ha querido darle al paisaje su protagonismo, y un protagonismo, como bien dices, también trufado por su propia psicología, pero también por la psicología y la melancolía que antes te describía en esos paseos por algunos lugares que, siendo presente, son referencias del pasado.
Esta es la exposición que se va a poder ver durante el verano, recuerda, hasta el 8 de septiembre en el Museo de Arte Ruso en Málaga. Por cierto, antes de terminar, José María, ¿cómo ha ido esta mañana lo del Centro Pompidou, lo de la intervención que se ha hecho en la sala del artista, de Jim Dean?
Pues mira, como diría el clásico, ha sido un gran éxito de público y crítica.
Muy bien.
Ha habido muchísimas personas que han venido y que han desde estudiantes a profesores de la Escuela de Bellas Artes a periodistas, y el autor ha estado interactuando con ellos, forma parte un poco de lo más bonito de lo que supone gestionar este tipo de instituciones, la participación del público y su implicación con los artistas y la posibilidad de tener esa experiencia con artistas de primerísimo nivel internacional.
Uh-huh. Los poemas que ha escrito en las paredes, eso se va a permanecer ya en las paredes del Pompidou para siempre,
durante,
¿no?
La exposición.
Durante la exposición. Perfecto. Muy bien.
El aspecto efímero de estas cuestiones forma parte de su propia personalidad y singularidad.
Está claro. El arte también algunas veces es efímero y también hay que respetar esa otra forma del arte. José María, gracias por estar con nosotros, por atendernos, y ojalá sirva para que mucha gente vaya a ver el Pompidou, la casa natal de Picasso, y también esa nueva exposición del Museo de Arte Ruso. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. 1:18. Pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:19. Hace ya 3 años, ¿verdad? Y parece que fue ayer. Me refiero al conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, que va a celebrar, bueno, lo está celebrando de alguna manera ya, aunque el día será el lunes, el día clave, pero está celebrando su 3er aniversario como patrimonio mundial con un festival que se llama Menga Stones, que suena a Rolling Stones, pero en versión Menga, ¿no? Que queda muy bien. Hay un montón de actividades alrededor de esta celebración y le hemos pedido al director precisamente de los Dólmenes de Antequera, Bartolomé Ruiz, que nos lo cuente. Bartolomé, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Qué bien suena eso de Menga Stones. Ya me imaginaba yo a Mick Jagger actuando en Menga, en Viera o en el Romeral, en alguno de los 3 sitios, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, cuéntame, porque el día clave es el lunes día 15, si no me equivoco, de julio, el lunes que viene, pero ya desde este domingo me parece que empezáis con las primeras actividades, ¿no?
Efectivamente, la fecha oficial, la fecha de celebración es el día 15, que es cuando se declaró Patrimonio Mundial en Estambul. Y la celebramos ese día 15 con una reunión del Consejo de Coordinación del sitio, en donde se sientan todas las administraciones que están concernidas en la tutela de los Dólmenes de Antequera. Está desde el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad de Málaga, la Real Academia de Nobles Artes, así como los propietarios de algunos de los bienes, como por ejemplo los propietarios de la Peña de los Enamorados.
Que también se suma de alguna manera porque además forma parte, digamos, de la denominación, digamos, del conjunto arqueológico, ¿no?
Exacto, y como tales participan en el Consejo porque en ese Consejo es donde se adoptan todos los acuerdos para la intervención o para la elaboración de planes o de proyectos sobre algún aspecto, algún elemento del sitio de los Dólmenes de Antequera.
Bartolomé, me cuentan que las actividades se van a prolongar prácticamente hasta el 29 de agosto, o sea que estamos hablando de 1.5 meses de muchas cosas, ¿no?
No, llevamos ya un mes. O sea,
que ya lleváis un mes, julio, o sea que 2 meses y medio,
julio,
entonces.
Todo julio y agosto se desarrolla el programa del Festival Menga Stones, sí. Y la actividad central será el concierto del lunes 15, un concierto para 50 personas que se va a celebrar en el interior del Dolmen de Menga con obras de Gurdjieff. Ya lo hicimos el año anterior, el año 2018, y la verdad es que causó bastante sensación en los asistentes. Y al tener una capacidad tan reducida el monumento, hemos pensado que sería bueno repetirlo en esta anualidad. Uh-huh. La actividad más espectacular, más dirigida hacia el público general, la desarrollamos el domingo 14.
Ah, estupendo. Oye,
el domingo 14 cumplimos un mandato de UNESCO,
¿sí?
Que nos dice que hay que trasladar al visitante el valor universal excepcional que el comité de UNESCO le ha reconocido al sitio. Uh-huh. Y para ello vamos a en la tarde-noche, ya a partir de las 10 de la noche del domingo hasta las 12, vamos a instalar unos anillos de luz dirigidos al cielo en cada uno de los túmulos, en Viera, en Menga y en el Romeral. De tal manera que el visitante podrá constatar que los 3 túmulos están alineados con la peña. Y ahora, de cada túmulo, de cada anillo de luz, va a partir un rayo láser que seguirá el eje del monumento, el eje del corredor de acceso. Y, por ejemplo, el primero sería el de Viera, que partiría desde lo más alto del túmulo, iría hacia la línea del horizonte por donde sale el sol. Uh-huh. Esta orientación, este eje, es el único que podríamos considerar como canónico dentro de la necrópolis antequerana. Es el único que coincide con el 99% de los megalitos del mundo, de Europa, que dirigen su eje, su mirada, hacia la salida del sol. La excepcionalidad de Antequera está en que sus otros 2 monumentos, el de Menga y el del Romeral, tienen objetivos, tienen su mirada, tienen su eje hacia objetivos terrestres, no celestes. Uh-huh. Por ejemplo, otro rayo láser partirá desde lo más alto de Menga, pasará exactamente por la mitad del túmulo del Romeral y terminará finalmente en el perfil humano de la Peña de los Enamorados.
Qué bueno. Oye, la gente...
Y finalmente, sí, el de Romeral partirá y dirigirá su eje hacia la Sierra del Torcal.
Ajá, perfectamente. Que también la Sierra del Torcal, o que es el Torcal de Antequera, también forma parte de toda esta declaración de la que estamos hablando. Por cierto, la gente que quiere acudir a tanto a este acto específico del domingo del que me estás hablando, como al resto de actividades, lo puede hacer por invitación, es entrada gratuita, hay una página web donde se pueda inscribir y reservar, ¿cómo lo hacen?
La entrada es gratuita en los dos casos, en la del domingo y en la del lunes. Uh-huh. La del domingo, entrada libre hasta completar aforo. Y tenemos un aforo bastante bastante amplio, no hay problema. Y con respecto al concierto del lunes 15, es por correo electrónico de Dólmenes de Antequera, o mejor, directamente a la página web del conjunto arqueológico.
Mejor, sí, así ya en la página web tienen toda la información y además estará el correo electrónico mediante el cual se puede hacer la reserva para cualquiera de esas actividades, supongo, ¿no?
Para el concierto, para la del domingo, no hay que hacer reserva previa a través del correo electrónico.
Estupendo.
Directamente se presentan aquí y se le atenderá estupendamente.
Me imagino que no te vas a perder ni una actividad, ¿no, Bartolomé? Faltaría más. Bueno, pues yo creo que es un magnífico momento para descubrir si no lo has hecho ya y si lo has hecho en alguna ocasión, pues con el añadido de esas novedades que nos ha contado Bartolomé Ruiz, es un momento maravilloso para poder acudir al conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, disfrutar de ese tercer aniversario como patrimonio mundial con ese festival Menga Stones que suena tan auténticamente bien. Pues Bartolomé, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo permanente.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós.
La 1:26, ¡nos vamos! No podemos terminar de ninguna manera mejor que con esto. Ya lo estamos haciendo desde ayer. Un tipo como yo tiene que terminar con un mambo que se llame Mambo Loco. No puede ser un Mambo Number 5, ni un Mambo Number 8. No, tiene que ser un Mambo Crazy, un Mambo absolutamente loco, como este que ponemos para poner el punto y final a nuestro programa. Pero el punto y seguido a la radio, porque ya sabes que esto continúa. Es que nosotros somos así, 24 horas al día de radio permanentemente para que no te falte de nada. Enseguida te vas a quedar aquí en el 882 en media con el Espejo de la Iglesia y en el 97.1 de FM y también en cope.es/Málaga con lo mejor del mundo del motor. Ya sabes que anda por aquí Carlos Sedano, que hasta las 2 de la tarde en Cope Más Motor nos va a poner al día de toda la actualidad del mundo del motor y sobre todo temas que tienen que ver con la seguridad vial por aquello de que estamos en verano y hay que salir con el coche a hacer muchos kilómetros y tenemos que tenerlo en condiciones. Otros salen con las motos, ya sabes, pero esos son los menos. 1:27, mañana más por mi parte a partir de las 12:30. ¡Adiós! I was looking for some high, high highs, yeah. Till I got it, does it, yo. You got me belly can fly, 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 yeah. Cause I'm way up and I ain't coming down. Keep taking me higher. Got me belly again.
wild wildfire. You got me barely can fly, 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 yeah.